Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Una mujer embarazada está embarazada, pero no está impedida ni enferma. Pues tiene que hacer ejercicio. El ejercicio físico en mujeres embarazadas previene la diabetes gestacional, la hipertensión gestacional, las varices, problemas circulatorios en las piernas, previene dolores en la zona lumbar. El parto es mucho más fácil y volver a la normalidad, al peso normal después del parto. Hola, buenas tardes. Soy Alberto García Bataller, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y trabajo como profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de aquí de Madrid, en el INEF.
Sants i Estalvis. La salut que depèn de tu.
Avui als Sants mirem de contestar aquestes preguntes. Les dones han d'entrenar diferent dels homes? Com afecten les diferències de composició corporal, d'estructura òssia o la mateixa menstruació en un entrenament? I les dones embarassades poden fer exercici? I les nenes, és bo o pot ser contraproduent pel seu desenvolupament? Ho preguntarem a Alberto García Bataller, ha estat entrenador de l'equip olímpic femení de triatló a Atenes 2004 i a Pequín 2008, és doctor en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, professor d'INEF a Madrid, i acaba de publicar el llibre Mujeres en Forma, el entrenamiento adecuado para cada etapa de tu vida, publicat per Plataforma Actual. Doctor, moltíssimes gràcies.
A vosotros por invitarme a pasar este rato con vosotros.
Existeixen realment diferències que justifiquin aproximacions a l'entrenament diferent entre homes i dones?
Sí, clarísimamente. Lo que pasa es que hasta ahora no se han tenido en cuenta o no se han querido tener en cuenta, pero clarísimamente desde el tamaño, al final la masa muscular de una mujer es menor que la de un hombre, la cantidad de testosterona, hay diferencias incluso en la manera de dirigirte a esa mujer a la hora de explicarle una tarea de entrenamiento o de justificar un resultado deportivo. Es diferente la comunicación. Es diferente la comunicación con esa misma mujer dentro de una semana porque ha cambiado su fase de ciclo menstrual. Es decir, hay muchas diferencias que hay que tener en cuenta, y si hablamos de alto rendimiento, cualquier diferencia es una décima de segundo, a tu favor o en tu contra. Y si es a nivel de salud, es fundamental tenerla, porque hay cosas que hacemos con las mujeres que no son ni saludables ni lo que... Ya no solo no saludables, a lo mejor son saludables, pero no es lo que más necesitan. Entonces, hay que tener en cuenta esas diferencias.
Al llibre parles moltíssim, de manera molt exhaustiva, de les diferències pel que fa... Hi ha moltes diferències, sí, però parles de l'esquelet, per exemple, del tema cardiovascular, de la capacitat pulmonar, fins i tot... Vaja, de molts factors, i un dels més importants potser seria el factor hormonal, no?
Sí, és lo que diferencia. Es decir, las mujeres se considera que son hormonalmente pulsátiles. ¿Eso qué significa? Significa que durante una fase del ciclo menstrual hay unas hormonas que son preponderantes a otras. Las hormonas son mensajeros. Las hormonas lo que hacen es que una glándula o un órgano cambie su forma de trabajo o genere una hormona que cambia la forma de trabajo de otra. Regulan la emocionalidad, regulan el que tú estés más triste o estés más alegre. Entonces, como las mujeres, hay una fase de ciclo menstrual hasta la ovulación que prepondera una serie de hormonas que tienen características más anabolizantes, más energizantes, y a partir de la ovulación son otro tipo de hormonas que tienen otras características, la asimilación de tareas, la forma de obtener la energía, de asimilar la fuerza, de obtener la velocidad, son distintas en esas fases, y si no las tienes en cuenta, pues hay entrenamientos que no salen adecuadamente.
Estem parlant, al llibre parles d'entrenament del rendiment, ho has dit abans, però també parles de l'entrenament quotidià, del dia a dia, és a dir, d'aquell exercici que és saludable, que té avantatges per a la salut, perquè el del rendiment no sempre és així, i d'aquest entrenament aplicat en diferents moments de la vida d'una dona, no? Sobretot parles de quan són nenes, a l'edat adulta, quan es perd la regla, en situacions d'embaràs... Anem a pams. Per exemple, en les nenes, és beneficiós fer esport en les nenes o pot tenir alguna cosa contraproduent en algun moment, si no vigilem?
Pueden tener el mismo efecto contraproducente que los niños. No hay más. Lo que sí me gustaría incidir es que con las niñas de 9 a 11, 12 años, hay que intentar que hagan el bruto. que hagan el animal, que se caigan, que se tiren, que se hagan heridas en las rodillas, que jueguen a lo, que jueguen como los chicos, porque en esa edad es cuando se endurece el cartílago y una de las lesiones que más tenemos en mujeres luego adultas, jóvenes, es la condromalacia rotuliana, y eso viene como consecuencia del daño en el cartílago de la articulación de la rodilla. Si ese cartílago no se endurece en esas edades, entre 9 y 11, 12 años, ese cartílago luego va a dar problemas cuando esa mujer quiera ponerse a correr o quiera ponerse a hacer algún tipo de ejercicio que fuerce ese cartílago de la rodilla. Por lo tanto, en niñas jóvenes entre 9 y 11 años, que hagan el bruto, el animal, que se peguen con los chicos y además les van a ganar, o sea que ya vamos empezando a educar.
O sea que fins aquell moment, nens i nenes pràcticament són iguals, aleshores.
Las niñas en esas edades ganan a muchos niños. Muchas veces ha sido alguna carrera popular de esas que se hacen el domingo y cuando estás esperando a que se entreguen las medallas, hay una carrera de niños pues para entretenerles. Y las 3-4 primeras plazas son de niñas y el último, el cuarto, quinto es un niño que entra llorando precisamente porque le ganan las niñas. En esas edades son mucho más fuertes ellas.
¿Las dones embarazadas y el ejercicio es compatible un embarazo con el ejercicio?
No es compatible, es fundamental. Yo hay una cosa que siempre digo a las mujeres embarazadas. Yo llevo entrenado 7 embarazos. 7 embarazos de 3 mujeres, porque una ha tenido 3 niños. Y una mujer embarazada está embarazada, pero no está impedida ni enferma. Tiene que hacer ejercicio. El ejercicio físico en mujeres embarazadas previene la diabetes gestacional, la hipertensión gestacional, las varices, problemas circulatorios en las piernas, previene dolores en la zona lumbar. El parto es mucho más fácil y volver a la normalidad, al peso normal después del parto. Y previene la depresión postparto. Entonces, lo que pasa es sí que es verdad que hay que hacer un ejercicio específico para esa mujer embarazada y tiene que hacerse con un profesional que esté homologado, que esté titulado y que tenga sentido común. Pero tiene que hacer ejercicio. Igual que si hace ejercicio, porque se haya quedado embarazada, no debe dejar de hacer ejercicio. Porque los cambios que se generan por el embarazo, más los cambios metabólicos que se van a generar por dejar de hacer ejercicio, que es a lo que ella está acostumbrada, va a generar más cambios todavía, que va a ser peor todavía para el embarazo. Entonces, si no has hecho hasta ahora, pues hombre, no es lo más lógico ponerte a hacer ejercicio ahora como una loca. Se pueden hacer cosas con sentido común, pero se puede hacer de todo. Fuerza, resistencia, se puede hacer de todo. Y se debe hacer de todo.
¿Y en el rendimiento también?
Sí. Lo que pasa es que, claro, ya es otro nivel de rendimiento. Por ejemplo, una de las precauciones que hay que tener con mujeres embarazadas es que no superen el 140-150 pulsaciones cuando hacen ejercicio. Sin embargo, con mujeres que vienen de alto rendimiento, se puede llegar hasta el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Pero tienen que hacer ejercicio. Una curiosidad, por si la audiencia no lo tiene claro, el embarazo en mujeres olímpicas que quieren volver a ser olímpicas dentro de 4 años se planifica. Tú no te quedas embarazada cuando quieres. Si tú has sido campeona olímpica, como los Juegos de Tokio han sido muy raros, paso a los anteriores. Si tú has sido campeona olímpica en Río 2016 y quieres intentar volver a ser campeona olímpica en Tokio cuando era 2020, cuando acaban los Juegos de Río, te sientas con tu ginecólogo, tu médico, tu pareja y tu entrenador y dices, quiero ser madre. Entonces el ginecólogo empieza a echar cuentas con el entrenador y te tienes que quedar embarazada entre septiembre y noviembre 2016 para tener el niño en agosto 2017. La cuarentena es igual para todas, seas campeona olímpica o no hagas nada. A partir de octubre 2017 empiezas a entrenar para tener entrenamiento de rendimiento durante 2018. 2019 volver al entrenamiento de alto rendimiento y 2020 intentas volver a ser campeona olímpica. Si todo eso se retrasa 4, 5, 6 meses, ya no llegas a los siguientes Juegos Olímpicos. Es decir, se planifica. No sé si es triste o no, pero es la realidad. Estamos, Cataluña, ya lo decía Serrat, ¿no? Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Pues esto es lo mismo.
Bueno, a veure, quan estem parlant del rendiment, les coses són el que són i ja està. Si un no s'hi vol dedicar, que no s'hi dediqui, no?
Efectivament.
És el cas de l'Ona Carbonell, per exemple, no? Que l'hem vist donant el pit als Jocs de Tòquio, per exemple, no?
Sí, claro. Y la lactancia y el salir de entrenar y todo. Pero bueno, hay muchas mujeres que lo hacen. Hay estudios que demuestran que las mujeres de alto rendimiento que quedan embarazadas tienen partos sin problemas y que además vuelven a su práctica deportiva sin problema. Y además, normalmente, mejora el rendimiento. O sea que no hay que tener miedo al embarazo por ser deportista de alto rendimiento.
Ara t'anava a preguntar pels efectes del rendiment després d'un embaràs, però ja m'has contestat. Millora, pot, vaja, millora no, pot millorar, segons els estudis, podria millorar el rendiment, no?
Sí, 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 porque los cambios hormonales que se producen durante el embarazo y después de dar a luz generan un ambiente hormonal diferente al que hay antes del embarazo, que hace que la mujer mejore su rendimiento, pues durante aproximadamente un año, año y medio, su rendimiento puede mejorar. Aquí la audiencia joven no nos va a entender, pero antiguamente, cuando estábamos a finales de los 70 y la DDR todavía era una potencia deportiva, sobre todo en natación, sabemos que había más de una nadadora que salía a competir fuera de la DDR, de la Alemania Democrática, embarazada como método de dopaje en los tres primeros meses y luego abortaba cuando volvía a Alemania. Bueno, no es tan exagerado, pero sí que es verdad que en las mujeres que acaban de dar a luz, al cabo de un tiempo, su rendimiento mejora durante un tiempo y por lo tanto eso hay que aprovecharlo.
Una de les coses que afecten també les dones que entrenen a un nivell d'alta exigència és el que es coneix en l'ambient esportiu i nutricional com la tríada de les dones, no? És a dir, tres sí. elements que afecten especialment o sobretot, bueno, clar, en aquest cas només a les dones, no? Que són l'osteoporosi, la menorrea, que és quan es retira la menstruació, i els trastorns de la conducta alimentària. No? Són tres elements que s'han de vigilar molt en les esportistes, sobretot les que són d'elit, no?
Sí, vamos a ver. Seas de élite o no, o d'alto rendimiento o no, lo que tú nunca puedes permitir como entrenador es que una mujer que entrene contigo entre 16 y 26 años pierda el ciclo menstrual como consecuencia de la carga de entrenamiento. Es decir, Si lo pierde porque no se alimenta bien, que lo arregle el nutricionista. Si pierde la regla, tiene una menorrea porque cuando se ve al espejo sigue pensando que tiene más peso del debido, que lo arregle el psicólogo. Si es un problema de ovarios, que lo arregle el ginecólogo. Uh-huh. Pero si es un problema que no se adapta a la carga de entrenamiento, lo tengo que arreglar yo, entrenador. Entre 16 y 26 años no se puede perder la regla, no se puede tener una menorrea, porque eso significa hipotecar tu salud a futuro, cuando tengas 65. Fíjate, estás haciendo una cosa con 20 años que va a hipotecar tu salud cuando tengas 65. En esa edad es cuando se hace el pico de masa ósea. Y ese pico de masa ósea es una cartilla de ahorro de hueso, de la cual tú vas a ir tirando cuando tengas 50, 55 y estés en la menopausia, para mantener la salud mineral ósea de tu cadera, tu zona lumbar, etc. ¿Te tienes que alimentar bien? Tienes que hacer ejercicio físico y tirando de esa cartillita de ahorro, tú vas manteniendo tu densidad mineral ósea. Si porque entrenabas mucho o comías mal, tienes menos densidad mineral, tienes menos cartilla de ahorro, tendrás, cuando llegues a los 68 años, ya no tienes de dónde tirar, ya no puedes generar hueso y tienes osteoporosis con 68, que a lo mejor la tenías que tener con 78 o no tenerla. Uh-huh. Por eso es fundamental en esas edades no perder la regla.
Vale. Ara que estem parlant de la relació entre l'esport i l'osteoporosi, sobretot la salut dels ossos, hi ha una relació directa. És a dir, l'esport, sobretot l'esport, quan hi ha un mínim contacte, estimula la generació de massa òssia en els ossos, no?
És fundamental, és fundamental. Hasta ahora, a ver, en España hay 1.200.000 mujeres más que hombres en la población en general, ¿vale? Con mayores de 40 años, mayores de 40 años, hay un millón y pico más de mujeres que hombres. El efecto del ejercicio físico sobre la salud de las mujeres mayores de 40 años es mayor que sobre el de los hombres mayores de 40 años. Y uno de los elementos que previene el ejercicio físico precisamente es la osteoporosis. Hasta ahora y hace unos años, el ejercicio físico que se recomendaba a estas mujeres mayores, digamos, mayores de 40, 50 años, eran ejercicios ligeros, yoga, pilates, bailar, como mucho. Hoy en día la ciencia nos ha aclarado que el ejercicio físico que tienen que hacer las mujeres mayores de 40, 45, 50 años es ejercicio que genere tensión muscular, es decir, fuerza en el gimnasio, lo siento, a las mujeres no les gusta ir al gimnasio, pero es el mejor ejercicio que hay, ir al gimnasio. ir al gimnasio a hacer fuerza, no hacer aeróbic, body, que no son malos, pero no es lo que necesitan. Hacer fuerza con barra y con pesas o con máquina de musculación. Algo de ejercicio cardiovascular, y con todo eso prevenimos los problemas cardiovasculares que se generan por la aparición de la menopausia y los problemas de pérdida de densidad mineral ósea que se generan también por la aparición de la menopausia, por la bajada del estrógeno. Pero es fundamental una combinación de ejercicio cardiovascular y, lo que no se decía hasta ahora, ejercicio de fuerza. Ejercicio de fuerza.
Fins i tot quan tenen 65, 70 anys, eh?
Sí. Mira, hay un estudio que se hizo aquí en Madrid, en una residencia de personas mayores. Se cogió un grupo de personas mayores de 70 años que se les hacía hacer fuerza máxima, lo que entendemos por fuerza máxima, el máximo peso que tú puedas levantar.
Era una repetición.
Y se tuvo que suspender el estudio a las 8 semanas porque se dieron cuenta que los que no hacían ese tipo de ejercicio bajaban al gimnasio a escondidas a hacer lo que les decía su compañero que hacían por lo bien que se estaban encontrando, ¿no? Y los que hacían el ejercicio repetían esa misma sesión, la repetían por la tarde o al día siguiente porque no les dolían las cosas, porque generaba mucha menos depresión. No se pudo publicar el estudio, pero es un éxito el estudio, ¿no? Entonces, aunque tengas 70 años, lo importante es empezar. Y ya te digo, el ejercicio de fuerza... Mira, ten en cuenta que se pierde un 1% de masa muscular por cada década de vida. Bueno, yo tengo 20 años, voy a vivir hasta los 100 porque soy optimista, pierdo un 8% de masa muscular y me ahorro la cuota del gimnasio. Bueno, pero es que tiene truco, porque a partir de los 50 se pierde un 1% de masa muscular por año de vida. Con lo cual hay muchas personas mayores de 65, 70 años que te dicen que les duele el cuerpo, pero es porque son mayores. No, es porque has perdido tanta masa muscular por no hacer fuerza que no tienes fuerza suficiente para sujetar el peso de tu esqueleto. Y además, en las mujeres eso se aumenta el peligro porque cada año de vida después de la menopausia se pierde de un 1 a un 2,5% de masa ósea. Con lo cual tienes el cóctel fundamental para que haya una fractura osteoporótica de cuello de fémur. Y en España, el 50% de las mujeres que tienen una fractura osteoporótica de cuello de fémur, su expectativa de vida es de 2 a 3 años. Y es tan fácil como ir al gimnasio a hacer media hora de fuerza. Ya está. Con eso es suficiente.
M'agradaria incidir una mica més en aquesta qüestió, perquè tradicionalment l'exercici de força sempre es col·locava per sota de l'exercici cardiovascular. Això amb els anys ha anat canviant i ara... En general, homes i dones es recomanen molt més l'exercici de força que no pas el cardiovascular, d'una banda, i de l'altra, en les dones, que normalment quan una dona pensa en exercici de força diu, és que jo no vull fer múscul com un home, no vull ser Hulka, quan en realitat l'efecte no és gens aquest, senzillament l'efecte és el que estaves explicant ara, no? Que tinguin la massa muscular suficient per moure's, per aixecar pesos a casa de tant en tant, per viure, no?
Claro, es tener fuerza para la vida. Mi amiga Cristina Mitre lo dice muy bien. Para tener fuerza para subir la maleta a la parte de arriba del avión, sin que nadie te ayude. Eso es. A ver, las mujeres que nos escuchen, por ir al gimnasio 2 días a la semana, que es lo que hay que ir, si es 3, óptimo. Con 2, suficiente. No te van a salir bultos en ningún sitio del cuerpo. Ninguno. Hombre, si te pica una avispa, sí, pero nada más. No. Por hacer fuerza en un gimnasio 2 días a la semana, media hora, 40 minutos, no vas a tener ninguna sensación de que ha aumentado tu masa muscular. Ojalá, yo que vengo del alto rendimiento, que he estado en 2 Juegos Olímpicos en triatlón, ojalá fuera tan fácil hacer que una mujer le saliera hipertrofia y que, ojalá. No. Que no tengan ese miedo. Y otra cosa, que lo has nombrado tú en la pregunta, estamos hablando mucho de la fuerza, pero por favor no nos olvidemos del trabajo cardiovascular, de correr, de andar, de marcha nórdica, de la bicicleta, porque también es fundamental. Estamos tendiendo a 2 cosas ahora mismo ahí, yo veo 2 cosas peligrosas en el mundo del deporte femenino. Uno es el fútbol, creo que está muy bien promocionar el fútbol femenino, pero se va a comer al resto de los deportes femeninos. Entonces eso hay que tener cuidado. Y otro, en general en la sociedad le estamos dando mucha importancia al trabajo de fuerza y nos estamos olvidando del trabajo cardiovascular. Hay que combinar los dos y hay que combinarlos de manera lógica.
Perfecte. Continuem parlant de l'activitat física, de la importància de l'activitat física en les dones. Per exemple, parles al llibre també... Hi ha una cosa que m'ha semblat excepcional, perquè hi ha un quadre on parles de les diferents fases de la menstruació, els efectes que té sobre el rendiment i el tipus d'entrenament que s'hauria de fer de manera ideal en cadascuna de les fases. Que jo, que he estat a centres del rendiment i he vist una mica com treballen, no sé si això es té gaire en compte, eh?
A ver, no se tiene en cuenta. Ahí, hace unos años hice un TFM con una alumna que le hicimos una encuesta a 359 deportistas de alto rendimiento. Todas nos decían que notaban que había fases de ciclo menstrual donde estaban mejor, otras donde estaban peor. Notaban que asimilaban ciertas cargas mejor en determinadas fases. Y luego les preguntabas si ellas cambiaban algo respecto al ciclo menstrual y te decían que no. Y les preguntabas si su entrenador lo tenía en cuenta y te decían que no y que ni les preguntaba, ¿no? No se tiene en cuenta y cada vez se va teniendo más en cuenta. Pero mira, te voy a poner simplemente dos ejemplos que vienen en el libro. Cuando se hicieron los Juegos de Londres, se creó un grupo de investigación en mujer y rendimiento, y uno de los trabajos más bonitos que hay es uno sobre velocidad, con el equipo de hockey hierba, rugby 7, balonmano y velocistas de atletismo, y se ve dónde. Con un test de velocidad hecho en las diferentes fases de ciclo menstrual durante 5 ciclos menstruales, la única fase en la que no mejora la velocidad es en la fase de menstruación. Consecuencia, si yo hoy tengo velocidad, no hagas velocidad con esa mujer que acaba de empezar con la regla, porque no va a asimilar ese trabajo. Claro. Y otro de los aspectos que más se ha estudiado con mujeres, que es la fuerza. Hay un estudio muy bonito de 2015 donde se coge a mujeres que entrenan fuerza, y se les hace hacer fuerza de regla a ovulación, ¿vale? Fuerza máxima de piernas. Otro grupo hace de ovulación a regla. Y otro grupo hace lo que hacemos todos, 3 días a la semana. Al cabo de 4 meses de entrenamiento, el único grupo que no mejora la fuerza es el grupo que hace la fuerza de ovulación a regla. Pues a las mujeres que no os gusta ir al gimnasio, os acabo de quitar 15 días de ir al gimnasio. No vayas, claro. Si no vas a asimilar la fuerza.
Claro, claro.
No vayas.
Clar, el cos no farà les adaptacions necessàries perquè aquell exercici serveixi per alguna cosa, no?
Clar,
que és
clar.
La manera més científica de dir-ho, no? Segurament.
Sí.
Fibromiàlgia, també parles al llibre de... Normalment tenim la idea que quan una persona, una dona, té fibromiàlgia, poca cosa pot fer. I parles dels beneficis que té un tipus específic d'activitat física quan estem parlant de fibromiàlgia en el llibre, no?
Sí. La fibromiàlgia ara mismo se sabe que con el ejercicio físico es una de las cosas que más mejoran y que más importancia tienen a la hora de mejorar sus efectos secundarios. Entonces, es fundamental el ejercicio físico en mujeres con fibromialgia. Hasta ahora, prácticamente a las mujeres que tenían esta dolencia, pues prácticamente lo que se las tenía es en la cama, porque no te muevas, porque si además te mueves, te va a doler más, ¿no? Bueno, pues sabemos que tanto el ovario poliquístico como otro tipo de actividades mejoran los síntomas de este tipo de afección, ¿no? Uh-huh. Entonces es fundamental hacer este tipo de trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Pues sobre todo ejercicio aeróbico, pero de bajo impacto, es decir, no correr, pero sí puedo hacer bici elíptica, puedo nadar, con 3 o 4 sesiones a la semana y tampoco llegando al máximo de la frecuencia cardíaca máxima, con mantenerse al 60-70%, se pueden mantener elementos que ayuden a relajar incluso la musculatura. Por ejemplo, en actividades acuáticas, si el agua está caliente, te ayuda a que mejore todavía más la relajación muscular, por lo tanto vas a tener menos problemas de dolor que se genera en este tipo de dolencia, en la fibromialgia. Y luego hacer trabajos de fortalecimiento muscular, no llegando a grandes porcentajes de peso, con trabajar al 60% del peso, con 2 sesiones a la semana, podemos quitar muchísimo dolor, y hay un tipo de ejercicio que está contraindicado en este tipo de dolencia, que es el ejercicio isométrico, que es ese que en el cual tú haces tensión muscular, pero no hay movimiento, y eso genera mucho más dolor. Pero mejora Pues te voy a decir que hasta en un 50 o un 60% los símptomes.
Aquí està la dada, que és important. Normalment a la fibromiàlgia és com tirar, llançar la tovallola, dir jo no puc fer res, i en canvi l'evidència ens diu que al contrari, que quan més ens movem, millor, no?
Efectivament. L'activitat física en fibromiàlgia mejora la funció respiratòria, tu sensació de que no te duele tanto i, per tant, mejora tu calidad de vida. Mejora tu calidad de vida. Mejora el equilibrio y, por lo tanto, es que hay... Pero lo que sí, vuelvo a insistir, es lo mismo de las embarazadas. Hay que ponerse en manos de un profesional que sepa lo que es la fibromialgia, lo que son las mujeres y lo que es el ejercicio físico. Que no se cojan cualquier tutorial de YouTube o de... Porque eso seguramente va a ser malo para ella, ¿no? Entonces, lo mejor, un buen profesional, pero que tengan clarísimo que el ejercicio físico va a mejorar todos los síntomas.
Escolta, ara, això ja ho has dit dos cops. Aprofito per fer un parèntesi perquè hi ha molt intrusisme en el tema de l'activitat física i moltes persones que no estan preparades o que no han rebut la formació específica concreta per fer segons quines coses, no?
Sí, ara mismo, no solo en l'activitat física,
en la nutrició,
en el mundo de la salut, la nutrició, en todas las facetas de la vida... pues parece que tiene mucho más predicamento alguien que hace una buena presentación en Instagram, un buen vídeo y demás, que luego, al final, los que nos dedicamos a esto, no, como no nos dedicamos tampoco a esa parte más de redes sociales, pues al final tienes menos predicamento, ¿no? Pero hay que tener clarísimo que la persona que te esté contigo, y más en este tipo de dolencias, tiene que ser una persona titulada, que tenga sentido común y que no hay milagros. Sobre todo que no hay milagros, que no se puede hacer en 10 minutos lo que se puede hacer en una hora, ni hay un ejercicio clave que te quite... No, no, hay una composición de muchos ejercicios, el sumatorio de muchos días, y entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con este factor de intrusismo.
També abans has parlat de... Al principi ho has dit, i després cap a mitja entrevista també parlaves de... Quan jo he dit, ui, això els centres del rendiment no es té en compte la fase de la menstruació, per exemple, per fer entrenament. En general, fins fa poc no s'ha tingut en compte les diferències entre homes i dones a nivell d'entrenament i altres nivells que no tenen res a veure amb l'activitat física, evidentment, no? Però amb l'activitat física tampoc, no? Per què?
No s'han tenit en compte, con suerte las mujeres han entrenado como los hombres, cuando no se las ha entrenado menos porque podían hacerse daño o incluso está siempre la leyenda de que puede ser que no puedan tener niños, ¿no? Durante unos años hemos conseguido que las mujeres entrenaran como los hombres, lo cual dentro de lo malo no es lo peor, y ahora muchos entrenadores ya están empezando a entender que las mujeres necesitan entrenar de una manera diferente, igual que no entreno igual a un velocista que a un fondista, que son cosas distintas, que hay que entrenar de manera distinta porque hay una serie de aspectos físicos, psicológicos y fisiológicos que son diferentes en las mujeres. Pero hasta ahora no se ha tenido en cuenta, pues bueno, al final el ciclo menstrual está rodeado de muchas leyendas, ¿no? A las mujeres se las apartaba de las tribus en la antigüedad. Cuando tenían la regla se las apartaba de la tribu.
Y no tan antigüedad, Y no tan antigüedad.
Fíjate, en 1960... que es cuando yo nací, en 1960, en algunas zonas agrícolas de China, a las mujeres que tenían la regla no se las dejaba ir a los campos de cultivo porque quemaban la cosecha con la regla. Tú fíjate el poder que tenían las mujeres, ¿no? Y todos, muchas de las oyentes que son mayores, habrán oído, o incluso ellas mismas lo han dicho, aquello de que si tienes la regla no hagas mayonesa porque se corta.
Ya, tú no sabes, sí. Absolutamente.
No sé qué extraña encima hay que pasa de la mano al brazo de la batidora, que baja la yema del huevo y corta la mayonesa porque tú estás con la regla, ¿no? Hay muchos mitos y leyendas que han impedido ahondar en este factor.
Totalment. El llibre Mujeres en Forma es parla, i això està molt bé, des de l'evidència científica, que és fonamental que es parli sempre des de l'evidència científica. Ho diem sempre quan parlem de nutrició, però amb activitat física també és superimportant, perquè hi ha molts estudis. A més, fa molta gràcia que l'Alberto García, quan parla d'un estudi que li agrada, digui un estudi molt maco, un estudi bonito, perquè és una expressió molt maca que diu molt de la importància que es dona als estudis. I es parla de l'alt rendiment i es parla també, com dèiem abans, de l'activitat física, de l'exercici i de l'esport, que són coses diferents, en diferents etapes de la vida d'una dona. I al final hi ha una cosa molt interessant, i amb això acabem, un parell de coses només. dones molts consells per mantenir en bon estat el sòl pèlvic, no? Per què és tan important això per a una dona i quina relació té amb l'activitat física i l'exercici?
Mira, el suelo pélvico es una de las cosas que si eres mujer tienes que entrenar. Lo que pasa es que normalmente te acuerdas del suelo pélvico cuando estás embarazada o has dado a luz. Pero el suelo pélvico hay que empezar a entrenarlo desde los 20 años o desde los 16. Desde los 16 años hay que entrenar el suelo pélvico en mujeres. El suelo pélvico en mujeres está construido de una manera distinta porque la cadera es más ancha y tiene que dar tono a tres esfínteres. Ese suelo pélvico es un suelo, como su propio nombre indica, donde se apoyan las vísceras para que no se caigan. Uh-huh. Si ese suelo pélvico no tiene tono muscular, puedo tener desde problemas de prolapso, desprendimiento de útero, etcétera, y los menos importantes, entre comillas, una pérdida de orina. Hay mujeres que tienen pérdida de orina sin tener niños por correr, por estornudar, por reírse. Y eso es por falta de fuerza en el suelo pélvico. El suelo pélvico en mujeres hay que trabajarlo de manera específica, hagas o no hagas deporte. Pero si haces deporte, mucho más. Ahora ya hay fisios especialistas en suelo pélvico, pues que te hagan una valoración de suelo pélvico y ver qué tipo de ejercicios tienes que hacer para fortalecer ese suelo pélvico. Mira, ahora mismo en España hay dos actividades físicas que están creciendo mucho en las mujeres. La escalada deportiva, que está creciendo en general, el CrossFit y todo lo relacionado con el mundo del fitness y demás. Hace 2 años hicimos un trabajo sobre valoración de pérdidas de orina en mujeres que practican CrossFit. Sobre 400 mujeres que estuvimos estudiando, el 60% presentaban pérdidas de orina cuando hacían la actividad física, el CrossFit. No, eso es malo. Pero es que lo más preocupante es que más del 80% de esas mujeres lo justificaban diciendo que si haces CrossFit esto es lo normal que te tiene que pasar. No, no es lo normal. No. Lo normal es que no te pase. Tienes que trabajar el suelo pélvico para ese tipo de actividad física. Pero es fundamental. En mujeres es fundamental trabajar el suelo pélvico.
¿El mateix exercici de força no millora el sòl pèlvic o s'ha de fer un exercici específic?
Hay que hacer un ejercicio específico. Hay que hacer trabajo de transverso profundo, que es trabajo de core, posturales, las planchas isométricas estas y que te tumbas en el suelo boca abajo, boca arriba, sosteniendo la cadera sin tocar el suelo. Uh-huh. Ese tipo de trabajo es fundamental para el fortalecimiento del suelo pélvico. Trabajos de suelo pélvico, de fuerza de suelo pélvico específicos, como son los ejercicios de Kegel, que se les enseña a las mujeres cuando han dado a luz, que se les enseña con la orina. Se les dice que orinen, que retengan la orina, orina, retén la orina, y entonces trabajas la musculatura que trabaja la fuerza del suelo pélvico. Y ya en mujeres de alto rendimiento y que quieren volver a correr o que quieren volver a jugar al rugby, al fútbol, después de haber dado a luz, normalmente se trabaja con otros elementos, como pueden ser elementos de vibración, bolas chinas, conos vaginales, que hace que toda la musculatura vaginal, perianal, etcétera, mejore el tono muscular y evite esa pérdida de orina. Pero es fundamental, yo te diría, una mujer normal que no sea de alto rendimiento, es fundamental que haga trabajo de planchas, de trabajo abdominal, y combinarlo con los ejercicios de Kegel.
Perfecte. I el llibre també, al final, hi ha un capítol molt detallat explicant el que ha de fer una dona que vol, per exemple, començar a córrer, no? És a dir,
sí.
Perquè ara potser molta gent ens està sentint i diu, doncs mira, no faig esport, començaré a fer alguna cosa i em posaré a córrer, per exemple, i explica una mica ben bé els passos que s'han d'anar seguint per fer-ho bé, sobretot per fer-ho bé de cara a no abandonar, de cara a no lesionar-se i de cara a que allò sigui efectiu, no?
Claro, es que correr es muy fácil. Todos sabemos correr. Y además es barato. Y además es fácil en cuanto a la organización. Y si yo quiero hacer bici, necesito 10-15 minutos para vestirme, coger la bici, ir con la bici a donde quiero hacer bici, volver. Sin embargo, correr, me pongo unas zapatillas y unas mallas y salgo a correr. Punto. Necesito un parque o un sitio donde poder correr tranquila. Ya está. Con eso, corro. Con lo cual, al ser un ejercicio tan fácil, parece que también... Y además, no necesitas una técnica específica muy importante para correr, en principio, en principio. El problema es que si tú no haces nunca normalmente ese tipo de ejercicio, puedes tener problemas de lesión en la rodilla, en la cadera, en la zona lumbar, en el tobillo. Entonces, en el libro también lo digo, y lo digo muchas veces, a correr no se empieza corriendo. A correr se empieza haciendo fuerza de pie y de tobillo, que es lo primero que va a hacer que a ti no te llegue el impacto a la zona lumbar, que es lo más peligroso. Se empieza haciendo trabajo de fortalecimiento de rodillas, trabajo de equilibrio para no caerte y no tener un esguince de tobillo, por ejemplo, y a las 2-3 semanas empiezas a correr. Pero tampoco empiezas a correr como una loca, como si no hubiera un mañana. No te planteas nunca correr media hora continua. Empiezas a correr mezclando correr y andar, que es un ejercicio muy sencillo, muy fácil de abordar, y que si yo te digo que hagas 30 minutos de carrera y no corres nunca, no lo vas a hacer. O lo vas a hacer y vas a estar muerta durante una semana, pero si te digo que tienes que hacer 30 minutos corriendo un minuto y andando dos, lo vas a hacer perfectamente. Te vas a divertir y tú vas a pensar, he corrido media hora. Y dentro de 8 semanas estás corriendo media hora y no te cuesta trabajo, no tienes dolor muscular y vas a querer seguir corriendo. Con lo cual, lo mismo de antes, hay que hacer una progresión adecuada y tener en cuenta que cualquier tipo de ejercicio hay que hacer una progresión. Y muy importante, si tienes que elegir, porque tu presupuesto no te da, si tienes que elegir, tienes que fundamentalmente gastarte el dinero en unas buenas zapatillas y un sujetador. Corre con las mallas de tu hija o de un hijo que te ha dejado por ahí, o una camiseta vieja, me da igual. Pero las zapatillas y el sujetador tienen que ser lo que a ti te corresponde.
Important aquest últim detall. Aprofitem que tenim un doctor en ciències de l'activitat física per acabar, i en general ja, Pots fer una lloança, pots fer una alabança als beneficis que té l'activitat física i l'exercici en general?
Sí, ahora mismo además estamos con esto del corona, hemos tenido un boom de la importancia del ejercicio físico. Mira, el ejercicio físico tiene elementos que mejoran a nivel emocional y psicológico, porque se generan una serie de hormonas cuando después de la actividad física que te ayudan a superar fases de tristeza o de depresión, etcétera. Tiene beneficios a nivel físico porque mejora la fuerza, mejora tu postura, no te duele tanto la espalda, no te duele tanto el cuello. Tienes muchos elementos en cuanto a esa característica y en cuanto a características fisiológicas de salud en general. Bajada del colesterol, subida del colesterol bueno, menos triglicéridos, mejora de aspectos relacionados con la insulina y la utilización de la glucosa, es decir, que previene diabetes tipo 2, pérdida de peso, con lo que sabemos todos que el peso está relacionado con la aparición, por ejemplo, de cáncer, infarto de miocardio, diabetes tipo 2, síndrome metabólico. Son todo beneficios y es muy barato. Y además son beneficios que se mantienen en el tiempo. Si consigues mantener tu actividad física durante 6-7 semanas, te vas a hacer adicto a ello y no vas a dejarlo. Y no necesitas hacerlo todos los días. 3 días a la semana, suficiente. Y si puede ser al aire libre, mucho mejor.
Perfecte, doncs acabem amb això. Alberto García Batallé, autor del llibre Mujeres en Forma, l'entrenamiento adecuado para cada etapa de tu vida, publicat per Plataforma Actual i, com dèiem abans, doctor en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i professor d'INEF a Madrid i també entrenador, va ser entrenador de l'equip olímpic femení de triatló a Atenes i a Pequín. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per este ratito.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.